Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Alejandro Garay. Él es doctorante en la Universidad de Missouri, Kansas City, y ha sido profesor visitante en universidades como la Wagner University. También nos acompañó en Colombia y en la Facultad de Ciencias Económicas para la segunda conferencia internacional de economía heterodoxa. Y el día de hoy pensamos continuar con algunas de las reflexiones que dejamos en la emisión anterior, donde discutíamos un poco el tema del capitalismo extractivista y los proyectos de desarrollo que ha venido teniendo América Latina, y bueno, desde qué marco teórico uno podría acercarse a ellos, en este caso desde el marxismo. Y en ese sentido, pues primero que todo, bienvenido Alejandro.
Ah, muchas gracias, Oscar, un placer estar nuevamente con ustedes.
Y ahora sí te pregunto y arranco un poco trayendo algo de lo que hemos discutido en la emisión anterior, y es, todos estos fenómenos quizás de la dependencia y del subdesarrollo que ha venido teniendo América Latina, por lo general han sido deficientemente estudiados desde algunas teorías o desde algunas corrientes ortodoxas, incluso de algunas heterodoxas, pero por lo general nos acercamos a todos estos fenómenos desde el marxismo. Sin embargo, en tu investigación y en algunas próximas publicaciones, tú propones una suerte de nuevo marco teórico, quizás no fundamentalista o no esencial, creo que esas son las palabras exactas a las que tú te refieres, desde el cual podemos acercarnos y podemos analizar y estudiar el caso, pues en tu caso, el caso del Perú, ¿no? Que haces una especie de estudio de caso, pero que también nos permitiría entender mucho de lo que sucede en América Latina. Y es en este sentido y en este orden de ideas que quisiera pues hacerte la primera pregunta, y es más o menos en qué consiste esta suerte o esta especie de marxismo alternativo del que tú partes.
Mira, antes que una propuesta nueva, en realidad me gusta llamarlo más así como una propuesta alternativa, ¿no? Y para entenderlo hay que remontarse un poco y digamos ver el marxismo no como un cuerpo teórico homogéneo, ¿no? Más bien como un cuerpo un tanto fragmentado de diferentes posiciones teóricas, ¿no? Entonces es preferible hablar de marxismos que de marxismo, ¿no? Y dentro del marxismo hay diferentes corrientes, desde el marxismo convencional o ortodoxo, en su versión más cruda, el manual soviético, ciertamente, ¿no? Y su interpretación del marxismo y de Marx, cuyo eje articulador es el materialismo histórico, ¿no? Entonces, ante eso, digamos, surgen varias respuestas, ¿no? Entonces, tanto heterodoxa, si quieres llamarla, como respuesta a esa ortodoxia vigente, ¿no? Que por, sobre todo en el siglo XX. Y tenemos el marxismo político de gente como Helen Wood y Robert Brenner, que tratan un poco de introducir la cuestión de la agencia, ¿no? Es un marxismo que trata de historizar el marxismo, que pone la agencia, esa gran discusión en las ciencias sociales entre estructura y agencia. El marxismo clásico del materialismo histórico es muy rígido, muy mecánico, ¿no? Es la estructura económica la que determina la superestructura, ¿no? Entonces, no hay lugar para la agencia. Esa ha sido una de las críticas más comunes hacia el marxismo, ¿no? Entonces, el marxismo político trata de introducir la agencia y entonces se explica sobre todo la transición del feudalismo al capitalismo desde esta lógica de la agencia, ¿no? De la lucha de clases como el elemento central para la transición, ¿no? Está también el marxismo analítico, ¿no? Que usa la filosofía analítica continental y la economía neoclásica, y a partir de ello un poco reinterpreta el marxismo, ¿no? Un marxismo muy formalista, pero que se deshace, por ejemplo, de la cuestión de la explotación y se queda con ciertas nociones. Pero otra vez, todavía, digamos, hay una lectura de Marx, ¿no? A partir de estas reinterpretaciones, ¿no? Entonces, y así hay muchas más, ¿no? Podemos tener la escuela del Monthly Review, que hace énfasis en el capitalismo monopólico, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta en particular que yo desarrollo en el capítulo al cual hacíamos referencia y en mi investigación es el marxismo que surge a finales de los 70 con un grupo de intelectuales liderados por Richard Wolff y Stephen Resnick, que se aglutinan en torno a la Universidad de Massachusetts en Amherst y empiezan a tomar de manera seria las críticas que vienen de lo que ahora conocemos como el posmodernismo, ¿no? Una de las mayores críticas es la crítica hacia el determinismo económico que tiene el marxismo en general, ¿no? Entonces es un ataque al materialismo histórico, ¿no? A esta relación mecánica de la base y la superestructura, en esencia, ¿no? Entonces, lo que después de una relectura de Marx y después de tomar muy seriamente las críticas que provienen del posmodernismo, esta escuela, si queremos llamarle, reinterpreta o tiene una lectura en la cual se añaden dos concepciones centrales, ¿no? Y que realmente alimentan mi trabajo de investigación, ¿no? Y es que se introduce la concepción desde la lógica de la epistemología, el concepto de la sobredeterminación, un concepto que Althusser había desarrollado, que trata de romper con la causalidad mecánica que te hacía referencia de la base y la superestructura, o cualquier otra relación que X causa Y, ¿no? Que es muy común muchas veces en las ciencias sociales y en la economía en particular, ¿no? Entonces la sobredeterminación lo que dice es, mira, la causalidad en el mundo social es muy compleja, va de un lado a otro, no solo es X que determina Y, sino Y al mismo tiempo determinando X, pero al mismo tiempo hay otras variables, procesos que determinan, que le dan una relación causal muy compleja, multicausal, si quieres llamarlo. Entonces, ese es un primer gran pilar de esta propuesta teórica, ¿no? Y lo segundo es que todavía tiene que haber un compromiso desde el marxismo con la noción central de la clase, ¿no? Pero no desde la lógica esta determinista, que es que el concepto de clase o explotación es el elemento central o la verdad absoluta, ¿no? Nada por el estilo. Lo que hace es decir, mira, hay un compromiso político desde el marxismo con la clase, ¿no? Entonces vamos a hacer de este concepto nuestro punto de entrada para teorizar ese mundo complejo, ¿ok? Ese mundo sobredeterminado, esa totalidad social que está sobredeterminada. Entonces, a partir de eso, la clase es el punto de entrada, pero la clase no en el sentido, convencional, que está asociada, como lo habíamos mencionado, a la cuestión de la propiedad de los medios de producción, sino a la clase como un proceso, y es el proceso de la producción, apropiación y distribución de excedentes, o de plusvalor, ¿no? O de plusvalía. Entonces, esas dos nociones son las que alimentan, ¿no? Entonces, teorizamos cualquier problema social o la totalidad social a partir de esas dos entradas centrales, ¿no? Que tratan de romper otra vez con el determinismo económico que ha caracterizado a gran parte del marxismo, ¿no? Entonces, ese es el marco de análisis que uso para poco estudiar esa relación tan compleja en caso particular del paper que discutíamos, de la relación entre el mundo capitalista transnacional y las comunidades campesinas, indígenas, que todavía tienen prácticas no capitalistas, ¿no? Entonces, esa complejidad solo puede entenderse, digamos, desde esta teorización mucho más complejizada, ¿no?
Claro, de acuerdo. Y en ese sentido, y antes de dar paso al análisis de estas dinámicas que se siguen dando y de las diferentes contradicciones que vienen a haber dentro de un país o dentro de una cierta comunidad o dentro de un territorio, quería preguntarte quizás también por lo fundamental y es más o menos una especie de contexto histórico sobre el Perú, y es cuál ha sido un poco el proyecto de desarrollo que ha venido dándose o que se ha, digamos, implementado a lo largo de los años y quizás de los últimos años, que algunos caracterizan como extractivista.
Lo que sucede es que, al igual que en América Latina, hay un vuelco hacia el neoliberalismo, ¿no? Que lo hemos discutido un poco, cómo sucede esto, ¿no? Digamos, hay un proceso de desgaste de las políticas de sustitución de importaciones, las ideas más proteccionistas, digamos, entran en crisis y da paso a la contrarrevolución neoliberal, ¿no? En el Perú en particular, desde los 90, se introduce el neoliberalismo, la inversión extranjera directa se convierte en elemento central de esta estrategia de desarrollo, entre comillas, porque en realidad no creo que sea una estrategia de desarrollo, pero bueno, hay una, digamos, se sustenta de una manera profunda en la inversión extranjera directa, ¿no? Imaginarnos que, para dar contexto, que a inicios de los 90 el stock de inversión extranjera directa en el país era negativo, ¿ok? Entonces, pero a finales de este decenio estamos sobre los 105 mil millones de dólares de inversión extranjera como stock. Entonces, ha habido un flujo en la última década de casi 8 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Un quinto de esa entrada de flujos de inversión extranjera directa han ido directamente al sector minero, ¿sí? Entonces, un quinto de la inversión extranjera directa es para minería. Obviamente hay otros sectores extractivos, está gas, petróleo, agricultura, que hacen parte e incrementan este porcentaje, ¿no? Yo me centro en analizar básicamente el sector minero. Entonces, hablamos de que 20-25% de la inversión extranjera directa de los últimos 30 años ha ido a parar al sector minero, ¿no? Entonces, y es un sector altamente concentrado, controlado por grandes transnacionales, grandes jugadores globales, ¿okay? Que controlan, por ejemplo, el 90% casi de la producción metálica, cobre, oro, plata, y controlan los sitios mineros, ¿no? Entonces, esto como tal ha configurado en el país una suerte de consenso en lo que yo denomino el establishment neoliberal, ¿no? Entonces, ellos están convencidos de que, a raíz de que efectivamente ha habido una mejora al nivel agregado, en términos del Producto Bruto Interno, de la balanza comercial, una reducción en la pobreza, aunque en esto último un poco discutida, un poco, diría más bien bastante discutida metodológicamente, si realmente había una disminución de la pobreza, pero digamos, hay un consenso en torno a que esta es la manera de desarrollar el país, ¿no? Es la manera de captar divisas, hay una mejora en nuestra balanza comercial, hay ingresos fiscales para el gobierno que luego son trasladados en forma de gasto compensatorio, esta idea del Estado compensatorio, y entonces se configura esta idea del desarrollo en torno al sector extractivo, que en realidad no es nuevo, ¿no? Recuerda que vamos al siglo XX, somos exportadores primarios, es una suerte de extractivismo, entonces nuestra historia realmente es una suerte de país extractivista, ¿no? y de región extractivista, ¿no? Entonces, con escasos ejemplos de industrialización durante, digamos, básicamente el siglo XX, ¿no? Entonces, el modelo, si queremos llamar el modelo de desarrollo del país, se sustenta en un sector extractivo transnacional que le brinda recursos fiscales al gobierno, que mejora sus cuentas macroeconómicas y que usa parte de esos recursos para solventar gasto social y tratar de resolver algunas de las desigualdades, ¿no? Con la pandemia y a partir de la crisis del 2008 y se ha acentuado con la pandemia ahora, el modelo ha empezado a hacer agua, si queremos, ¿no? Se ha empezado a ver las grandes falencias, que los movimientos de capitales o algún cambio en la estructura transnacional afecta gravemente al país, ¿no? Y entonces nos encontramos una alta dependencia, ¿okay? Una dependencia hegemónica, porque pues es capital transnacional, y nos pone otra vez en la misma circunstancia en la cual la teoría de la dependencia discutía nuestra condición en el sistema mundial.
Claro, y ahora quizás acercándonos también hacia tu artículo y hacia algunos de tus estudios, ¿cómo puede ver uno las diferentes contradicciones que han venido dándose entre este modelo de desarrollo y las diferentes prácticas quizás no capitalistas que tienen diferentes comunidades? Tú pones el ejemplo de dos comunidades en una región del Perú. ¿Qué pasó en ese lugar?
Lo que sucede es que las comunidades indígenas campesinas del país se ubican usualmente en las partes altas, escapan de la lógica del capital, ¿okay? Algunas veces están articuladas a la lógica del capital, pero en ese mismo espacio opera el capital transnacional, ¿okay? Porque es donde están los grandes reservorios de mineral que van a ser extraídos. Entonces surgen las contradicciones en esos espacios, ¿no? Contradicciones sobre el uso de la tierra, ¿no? Contradicciones sobre el uso del agua, ¿no? Obviamente, si el Estado es el principal propulsor de esta estrategia extractivista y tiene propiedad constitucionalmente sobre la tierra o sobre el subsuelo, entonces es capaz de ejercer su autoridad y, digamos, que estas tierras pasen a mano del capital transnacional, ¿no? Entonces, estos procesos lo que han configurado son fenómenos muy complejos, ¿no? Digamos, en términos muy generales, si bien es cierto, ha habido compensaciones por el despojo de estas tierras, por decir, un proyecto en las alturas de Ancash, un proyecto grandísimo, proyecto Antamina, un proyecto polimetálico. La comunidad que negoció las tierras a finales de los 90 tenía una estructura agroecológica muy compleja, ¿no? De articulación entre diferentes familias sobre diferentes pisos altitudinales y diferentes formas de organización de la producción y de la tenencia de la tierra, ¿no? Basados en sistemas de reciprocidad, que escapan a la lógica de mercado, ¿no? Son transacciones no mercantiles que articulaba la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando el proyecto se instala y se hace de las tierras, estas familias son trasladadas, ¿okay? Porque ellos tenían un convenio con el Banco Mundial y tenían que, porque el Banco Mundial en ese momento era accionista a través de su brazo financiero del proyecto minero, tenían que trasladar a las familias a una zona similar, ¿no? Y se compensaron por estas tierras, se pagaron por estas tierras, pero nunca se pudo compensar por las pérdidas no monetarias o de los activos no monetarios, no financieros de esas comunidades, ¿no? Su forma de organización tradicional, su forma de ver la vida, de entender esa simbiosis que ellos tenían con las comunidades, ¿no? Entonces, eso simplemente se destruyó por completo, ¿no? Y obviamente ha habido trabajo de investigación, sobre todo antropológico, que ha mostrado los efectos perversos que ha tenido este proceso de destrucción de la vida comunal, ¿no? En gran parte de los miembros de esta comunidad, que han sido incapaces de reinsertarse a las comunidades aledañas, porque hay, digamos, hay un sistema muy complejo ahí de compadrazgo, de parentesco, de consanguinidad muchas veces, que hace muy complejo que alguien que no es parte de la comunidad, que no ha sido parte de la comunidad, históricamente se articule, ¿no? Y otra vez, eso tiene connotaciones en el uso de la tierra, en el acceso a la tierra, a las tierras de pastoreo, al agua, etcétera. Entonces, eso ha sido un gran problema. Un tema, digamos, central de esta discusión es el despojo de tierras, ¿no? Y el despojo de fuentes de agua, ¿no? El sector extractivo es intensivo en el uso del recurso hídrico, y eso no solo afecta a las comunidades aledañas, sino también a las comunidades de las zonas bajas, ¿no? Y a las propias ciudades, porque eleva los niveles de contaminación, etcétera, y de acceso al recurso hídrico, ¿no? Obviamente es mucho más complejo. Trato acá de un poco de darte alguna idea de lo que pasa en estas instancias, ¿no?
Claro, y hacia allá iba dirigida mi próxima pregunta, y quisiera muy brevemente preguntarte si todos estos procesos son procesos quizás de acumulación originaria, o si son procesos más bien de acumulación por desposesión.
Mira, esa es una discusión teórica muy interesante, a la cual abordo en la tesis doctoral. Creo que hay una lectura equivocada de Marx en torno de que la acumulación originaria sea un punto, digamos, del nacimiento del capitalismo, ¿no? La condición necesaria para que el capitalismo surja. Creo que la acumulación por despojo, la acumulación originaria como tal, es un proceso constante, es un proceso que sucede a cada momento. Okay, la acumulación como tal de capital y la acumulación originaria son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Funcionan dialécticamente y en contradicción, pero son parte integral del capitalismo como tal, ¿no? Y podemos encontrar instancias de acumulación por despojo o acumulación originaria en toda la historia del capitalismo como tal, ¿no? Entonces, yo creo que esa distinción es artificial, y es una lectura, en mi entender, equivocada, ¿no? Entonces, yo lo trato de ver, básicamente, la acumulación originaria o disposición como la separación de capital constante potencial y capital variable potencial. Y sobre eso, si se incorporan o no los circuitos de capital, bueno, es una discusión empírica, ¿no? Entonces, están sucediendo, obviamente, ¿no? Lo que hemos comentado, el despojo de tierras, de aguas, son procesos de acumulación por despojo o procesos de acumulación originaria.
De acuerdo, Alejandro. Pues, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo el día de hoy. Sin embargo, agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar y que hayas planteado esta serie de reflexiones de corte teórico y empírico, y claro, que nos invita a reflexionar un poco sobre la realidad, los modelos de desarrollo y las naturalezas de nuestras teorías también, que deben ser cuestionadas y quizás no ser tan ortodoxos y radicales siguiendo el manual, por ejemplo, del marxismo. Entonces, pues nada, Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias, Óscar. Fue un placer poder conversar contigo y con la audiencia.
Igualmente, esperamos pues que nos puedas acompañar en una próxima emisión. Los micrófonos de Debates Económicos siempre van a estar abiertos.
Muchas gracias.
Como siempre, les agradecemos a toda la audiencia, a la dirección a cargo de Diego Guevara, a la producción en UN Radio. Les recordamos que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Óscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co, o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
debates económicos.